Nacional presenta Diana Costanzo, a tu salud.
Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de A Tu Salud por Radio Nacional. Soy Diana Costanzo y estos son los temas que recorreremos durante una hora aquí en la Radio de Todos.
Si esa persona es hipertensa y entonces se le eleva la presión y a su vez tiene el tema de la transgresión alimentaria.
Profesionales advierten que durante los últimos días del año pueden producirse aumentos de presión arterial en personas ya hipertensas. Dialogamos con la médica Judith Silverman.
Se trata de una inflamación de lo que es el interior del ojo.
Una enfermedad oftalmológica poco frecuente, la uveítis, puede afectar la visión. Hablamos con la doctora María Julieta Cesari del Hospital Santa Lucía.
El aparato lo que mide directamente es la radiación ultravioleta eritémica.
Fue instalado en el Parque de las Ciencias un dispositivo que permite medir las radiaciones ultravioletas y nos indica cómo cuidarnos del sol. Hablamos con el investigador Elian Wolfram.
Y en esa disminución de pinchazos le damos la misma protección que las dos vacunas por separado.
Una nueva vacuna unifica la prevención de 4 enfermedades pediátricas. Entrevistamos a la doctora María Eugenia Pérez Cárrega.
Estás escuchando A Tu Salud. Estás escuchando Nacional.
Estamos ya finalizando el año y los médicos, los especialistas, advierten que durante esta época y más precisamente llegando a las fiestas, pueden manifestarse aumentos transitorios de la presión arterial en personas que ya son hipertensas. Vamos a conversar sobre este tema con la doctora Judith Silverman. Ella es especialista en cardiología e hipertensión arterial del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. También preside la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial y ya la estamos saludando. Hola Judith, Diana Costanzo es mi nombre, muchas gracias por atendernos. Judith, en principio preguntarle acerca de esto que comentábamos, frente a esta proximidad de las fiestas, las despedidas de fin de año, ustedes están realizando desde la Sociedad de Hipertensión una advertencia sobre esta posibilidad de que la presión arterial suba, ¿no?
Y sí, porque en esta época uno tiene una alimentación diferente, los festejos, hay excesos muchas veces de comida, de bebida, de actividades, de poco dormir, es decir que hay muchos factores que pueden elevar las cifras de presión arterial y que no es solamente la alimentación, sino son de diferentes situaciones que uno tiene en esta época del año que justamente elevan la presión arterial.
Y es también esta época de fin de año un momento de realizar un balance de lo que ha ocurrido durante el resto del año, ¿cierto? Y esto muchas veces también genera ciertas emociones positivas o negativas. ¿Esto también puede influir?
Y sí, porque, bueno, todo esto, hay situaciones desde el punto de vista negativos o de tristeza, que uno hace reflexiones o de pérdidas que ha tenido en el año, angustia, y que esto puede elevar la presión arterial de manera temporaria, ¿no es cierto?
Sí.
En esa situación puntual. Eso no quiere decir que la persona, ante una situación de emoción o un estrés que tenga, uno puede decir, bueno, esa persona es hipertensa, sino que puede elevarse la presión de manera circunstancial y después descender. También, obviamente, a todas las personas también siendo hipertensa, ¿no? Por eso son muchas veces pequeñas situaciones que se van sumando en esta época del año.
O sea que puede darse en personas que ya tienen la predisposición a ser hipertensas como aquellas que no lo son, este aumento
Exacto,
transitorio.
Es decir, uno cuando tiene una situación de estrés, si no es hipertenso, le sube la presión, incluso naturalmente ante un ejercicio también sube la presión y después desciende. También en esta época del año hay fiestas, uno baila, tiene mayor actividad y también cuando uno está bailando la presión sube, pero después baja. El tema es si esa persona es hipertensa y entonces se le eleva la presión y a su vez tiene el tema de la transgresión alimentaria y todo este tipo de cosas que uno en esta época del año es algo habitual, ¿no es cierto? Por eso insistimos en el cuidado, en el tipo de alimentación, y que si festeje baile y que puede bailar y que es divertido, que haga pausas y se hidrate bien, también sea un poco consciente de todas estas situaciones.
Y además este foco que en las fiestas o en las despedidas de fin de año está puesto siempre en la comida. Nos juntamos, pero nos juntamos a comer y muchas veces son alimentos que no consumimos el resto del año y pueden tener exceso de sal o de grasas o también, digamos, ser un poco más pesados que los habituales. Lo recomendable es cuidar esto también, cuidar la dieta.
Sí. Sí, porque es decir, este tipo de fiestas acompaña de comida y muchas veces uno tiene excesos y come, como decís, alimentos que tienen alto contenido de grasas o de sodio, ¿no es cierto?, de sal, y esto hace que también se vayan sumando a esta situación de elevar la presión arterial. Por eso siempre recomendamos que incorporen cantidades de verduras, de frutas, las verduras de todos los colores, que tengan también conciencia de todas las grasas que estamos consumiendo en todas estas comidas y no dejar de consumirlas. Uno está de festejo, uh-huh, pero sí tiene que ver las porciones, que también son importantes, ¿no? Uh-huh. Y limitar y tratar de incorporar alimentos que sean más saludables en estas fiestas.
¿Qué pasa con las bebidas alcohólicas?
Mira, las bebidas alcohólicas en sí, el alcohol, no es que eleva la presión arterial, pero sí cuando uno tiene un exceso. Cuando uno realmente toma demasiado, esto sí hace que sea, por otra parte, perjudicial, más que cuando uno habla, bueno, el alcohol eleva la presión arterial, y bueno, el consumo moderado no, pero sí cuando uno tiene excesos en el alcohol, en la ingesta de al beber,
sí,
grandes
cantidades, claro,
como a veces uno hace en estas fiestas.
Y el tema de las personas que tienen que tomar medicación, ¿deben modificar algo si cambian sus patrones de conducta habitual, si cambian las costumbres habituales?
No, en realidad la medicación, el paciente, ya sea para su hipertensión, para si tiene el colesterol elevado, tiene que seguir tomando la medicación como es habitual. Lo que vemos habitualmente es que con estas fiestas uno muchas veces rompe rutinas.
Claro.
Y entonces deja de tomar la medicación de manera rutinaria como hace, como tienes la indicación de tomarlo diariamente. Entonces, esto es importante que ya, además de tener que hacerlo todo el año, todos los días, en estas fiestas lo haga también.
No se olviden,
¿no? Porque
digamos,
además de todo lo que uno come de más y cómo cambia la rutina desde el lado de lo saludable, entonces justamente con más razón hay que ponerse avisos para no olvidarse, tratar de tener, ¿no?, sus avisos de tomar su medicación diariamente. Algunos lo tienen con pastillero, otros ponen una alarma, tienen programado, pero la medicación hay que tomarla tal cual la vienen tomando y no romper esa rutina, ¿no? A pesar de que uno el mes de diciembre parece que rompe muchas rutinas.
Sí, parece que sí. Y además, Judith, usted decía entonces esto de incorporar más verduras, más alimentos sanos a las mesas de festejos. ¿Cuáles son aquellos alimentos que están recomendados para las personas que son hipertensas? Más allá de que, bueno, sí, algún desarreglo seguramente van a ser en estas fechas, pero digo, ¿cuáles son los que son más recomendables?
Y desde ya lo que les decía, todo lo que sean las verduras, aquellas que nos aportan verduras y frutas que nos aportan mucho potasio, que eso es beneficioso también para la presión, y también el tema de los condimentos, ¿no? Porque uno,
sí,
con todas estas comidas pone muchos condimentos, usa mayonesas, usa todo aderezos y este tipo de cosas que no son muy buenas, y entonces uno lo que aconseja es que utilice limón, que utilice vinagre, los acetos balsámicos, es decir, que aceite de oliva, pimienta, otros tipos de condimentos que no sean aquellos que tienen alto contenido de grasa. Y por otra parte, todo lo que tenga, todos aquellos alimentos que tengan omega 3, 9, que son justamente las grasas favorables y que están justamente relacionados con todo lo que es el colesterol bueno, ¿no es cierto? Y que pueden hacer la reducción de los colesteroles, ¿no? O sea, claro. El total, el malo, aumentar el bueno y eso.
Estamos hablando con la doctora Judith Silverman, ella es especialista en hipertensión arterial. Judith, ¿cuántas personas viven con presión elevada en el país?
Y mira, si estamos hablando arriba de los 50, 60 años, tenemos casi la mitad de la población hipertensa. Así que es un alto porcentaje y por otra parte tenemos que alrededor del 37% no controla la presión arterial, así que a pesar de estar medicados, si esto es un problema para todos, ¿no? Así que sí, es importante seguro. El control de la presión arterial.
¿Cuáles son los principales factores de riesgo? ¿Nos recuerda?
Y los principales factores de riesgo que tenemos es tener el colesterol elevado, la obesidad, el sedentarismo, el consumo de sal, la diabetes. Hay múltiples factores que son predisponentes a todo lo que es el incremento de la presión arterial, la mala alimentación, ¿no? Y en este caso, ¿no? Remarcar esto, la mala alimentación, el sedentarismo, el aumento de peso.
Judith, entonces, ante estos factores de riesgo que usted nos está recordando para la hipertensión arterial, justamente, ¿el fin de año puede ser un buen momento para replantearse metas un tanto más saludables?
Uno se puede plantear objetivos. Muchas veces es momento de reflexión, ¿no es cierto?, para organizar el próximo año y se puede poner objetivos, tener mayor actividad física, plantearse planes de alimentados, es decir, hacer un cambio y ese puede ser un buen objetivo.
Queremos agradecerle, doctora Judith Silverman, especialista en cardiología e hipertensión arterial, presidenta de la Sociedad de Hipertensión Arterial. Le mandamos un saludo. Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias.
Hasta
Diana.
Luego.
Gracias.
Seguí en Nacional. Escuchás a tu salud.
Es inevitable el sentir que cruzan puente entre tu abrazo y lo que siempre había esperado. Descansa entre tus manos lo que alguna vez fui. Puedo ver tus ojos como un déjà vu. Pensar que el tiempo lo manejas tú. Y aunque vague por lo absurdo, siempre busco y te descubro entre la multitud. Mírame un instante. Yo ya estuve aquí, ya te di mi amor, me llenaste el alma y con la tuya hice el sueño que despierta hoy. Yo ya estuve aquí, ya te di mi amor, desplegué las alas y al probar tu libertad te di mi corazón. Las marcas sobre la pared de nuestra historia que no acaba, que no tiene despedida. Eres parte de mi vida y lo fuiste en el ayer. Y ahora aquí inundas como un huracán cada espacio de mis días. Respiro y te respiro, te siento aquí conmigo y no importa. Con la tuya. tuya hice el sueño que despierta hoy. Yo ya estuve aquí, ya te di mi amor, desplegué las alas y al probar tu libertad te di mi corazón.
Música en A Tu Salud, Abel Pintos. Yo ya estuve aquí.
Escuchás A Tu Salud por Nacional.
Existe una enfermedad oftalmológica a la que muchas veces se le presta escasa atención y tiene un nombre que tal vez no es tan conocida. Estamos hablando de la uveítis. Ahora un estudio realizado por el servicio del Hospital Santa Lucía, aquí en Capital Federal. Según este trabajo, más de 30% de los pacientes con esta afección tardan 3 meses en consultar tras la aparición de los primeros síntomas. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con la doctora María Julieta César, y ella es médica del servicio de uveítis del Hospital Oftalmológico Santa Lucía y es coautora de este estudio. Hola Julieta, muchas gracias por atender a Radio Nacional.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto.
En principio, para ponernos en tema, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es esta enfermedad que tal vez no todos hemos escuchado hablar de ella, uveítis?
Sí, es una enfermedad que no es muy frecuente, pero que por las secuelas que puede dejar en la visión, es muy importante que el paciente pueda ser diagnosticado de manera temprana. Se trata de una inflamación de lo que es el interior del ojo, la parte interna, no la parte externa como estamos a veces más acostumbrados frente a un caso de conjuntivitis. En este caso, la inflamación es más profunda en el ojo, por lo cual puede dejar secuelas más serias.
¿Y cuáles son los síntomas con los que se presenta?
Los síntomas más frecuentes que el paciente va a experimentar son principalmente alteraciones en la visión, ¿sí? Visión borrosa o visión de algunas mosquitas, algunas telarañas. Esto generalmente se acompaña también con el ojo rojo y puede acompañarse de dolor, por lo cual el paciente, si bien tarda un poco a veces en consultar, puede darse cuenta de que no es una enfermedad más banal, como a veces estamos acostumbrados a alguna alergia, a alguna conjuntivitis, sino que finalmente va a la consulta, pero muchas veces se retrasa por dificultades en el acceso a la atención oftalmológica.
¿Y hay diferentes tipos de esta enfermedad?
Sí, hay diferentes tipos. Algunas son infecciosas en nuestro país. Tenemos mucha uveítis por toxoplasmosis, que es un parásito. Y después tenemos inflamaciones que son autoinmunitarias. Es decir, que de alguna manera el sistema inmunitario del paciente pierde su regulación normal y entonces ataca a los tejidos del ojo. Por eso es importante, en esos casos, dar un tratamiento apropiado a cada paciente, al haber, digamos, muchas enfermedades diferentes englobadas dentro del término general.
Y Julieta, ustedes hicieron allí en el Hospital Santa Lucía, decíamos al comienzo, un trabajo, un estudio, que reveló que muchos pacientes, más del 30%, tardan en consultar.
Exactamente. Uh-huh. Sí, nosotros justamente queríamos conocer un poquito, digamos, cómo era la incidencia de la enfermedad, es decir, las características, cómo se presenta, y el resultado que obtuvimos es que muchos pacientes, desde que comienzan los síntomas hasta que se pueden acercar a un especialista, pueden pasar 3 meses en los cuales la enfermedad, al ser bastante agresiva para el ojo, puede dejar muchas secuelas. Por eso la intención sería divulgar lo que serían los signos de alarma y siempre recomendarle al paciente que consulte con un especialista, con un oftalmólogo, para poder llegar a un diagnóstico temprano.
Claro.
La mayoría de las veces puede ser que no se trate de una uveítis, que es una enfermedad, como dijimos, más bien, digamos, poco frecuente. Pero sí es muy importante que la evaluación la haga un especialista, justamente para poder llegar a estos casos y darles un tratamiento apropiado.
Seguro. Y Julieta, ¿cuáles son estos síntomas de alarma de los que hablan?
Los síntomas de alarma, como les comenté antes,
sí,
sería una pérdida visual, o sea, una afectación en la visión, ¿sí? Generalmente se presenta en poco periodo de tiempo, ¿sí? En el transcurso de algunas semanas, acompañado de dolor, ojo rojo, a veces lagrimeos, ¿sí? Molestias con la luz, pero principalmente afectación de la visión. Tener visión borrosa de un ojo, eso ya nos tiene que llevar a la consulta.
¿Y puede llegar a perderse totalmente la visión por esta enfermedad?
Sí, generalmente, o sea, algún tipo de afectación visual hay. Obviamente que puede haber desde trastornos leves hasta llegar a una ceguera en casos que son muy, digamos, complejos y que tienen muchos años de evolución. Pero justamente la idea sería prevenir que el paciente llegue a tener una secuela muy importante como la pérdida visual. Perder el ojo, el órgano, es rarísimo, pero sí se puede perder mucha agudeza visual.
¿Y cuál es el tratamiento?
El tratamiento puede ser, si se trata de una patología infecciosa, se trata con antibióticos, y si la patología es autoinmunitaria, es decir, una cuestión de inflamación, se tratan generalmente con medicamentos antiinflamatorios, en principio corticoides, y luego se puede hacer un tratamiento escalonado con otro tipo de medicación.
Estamos hablando, les recordamos a nuestros oyentes, con la doctora María Julieta Cesari del Hospital Oftalmológico Santa Lucía. Además de esta causa, ¿cuáles son los motivos más frecuentes de consulta en el servicio oftalmológico?
Nosotros en el hospital vemos mucha patología infecciosa, las conjuntivitis en esta época del año también es una época en la cual vemos un brote por una combinación de lo que es el calor, las piletas. También vemos muchos pacientes traumatizados, con traumatismos. En esta época de las fiestas es muy importante el uso de la pirotecnia, ¿sí? Y después, bueno, en los diferentes servicios del hospital se ven todas las subespecialidades. Pero lo que es la patología de guardia, principalmente infecciones y traumatismos.
Claro. Y es una buena oportunidad también, Julieta, más allá de que el motivo de la consulta era otro, pero ya que lo menciona, en esta época del año, advertir y realizar las prevenciones necesarias para que nadie salga lastimado y no tengan que consultar a la guardia, ¿cierto? ¿Cuáles son estas medidas que pueden tomarse ante las llegadas de las fiestas de fin de año?
Bien, la medida número uno, el consejo número uno sería no utilizar pirotecnia. O sea, bajo ningún punto de vista está recomendado el uso de pirotecnia. Si la vamos a usar, utilizarla con precaución, siempre que sean adultos, y eventualmente de sufrir un accidente, lo que tiene que hacer el paciente es acercarse de manera inmediata a una guardia oftalmológica. Tengamos en cuenta que la pirotecnia puede generar alteraciones muy, muy serias para la visión, sí, hasta pérdida del órgano visual en muchos casos lo hemos visto, por lo cual, digamos, la recomendación número uno es abstenerse de utilizar pirotecnia, no utilizarla. Llegado el caso, consultar de manera inmediata en las guardias hospitalarias.
Pero la prevención fundamental es no utilizarlo. También puede ser, también hay otras causas que pueden provocar traumatismo en los ojos, ¿cierto?
Sí. Sí, por supuesto, o sea, vemos casos de violencia callejera, sí, accidentes en la vía pública. El ojo siempre es un órgano que puede estar afectado por diferentes traumatismos y sí implican un riesgo para la agudeza visual del paciente, a veces de manera permanente, por lo cual, más allá de las medidas de prevención, siempre lo que se recomienda al paciente es la consulta temprana para que pueda ser atendido en una guardia oftalmológica por un especialista.
Queremos agradecerle, doctora María Julieta Cesari, médica del servicio de uveítis del Hospital Oftalmológico Santa Lucía de la Capital Federal, por esta charla en Radio Nacional. Le mandamos un saludo, muchas gracias.
Un saludo para ustedes, muchas
Hasta
gracias.
Luego.
Estás escuchando A Tu Salud. Estás escuchando Nacional.
El Ministerio de Salud realizará en 2018 una nueva campaña nacional de seguimiento de vacunación contra el sarampión y la rubéola congénita, con la aplicación de una dosis adicional obligatoria de la triple viral a niños y niñas de 1 a 4 años para consolidar la eliminación de estas enfermedades que no registran casos autóctonos desde 2000 y 2009 respectivamente. El objetivo es alcanzar a todos aquellos no vacunados, dado que la cantidad de casos está otra vez próxima a igualar el número anual en nacidos vivos. La medida busca vacunar a todos los niños y niñas que corren riesgo de no tener anticuerpos porque están entre la primera o la segunda dosis que se aplica a los 5 o 6 años o no recibieron ninguna, aunque se administrará a todos en forma gratuita y obligatoria.
En Nacional estás escuchando A Tu Salud. WhatsApp Nacional. 116-584-0870. En Nacional. Comunicados por WhatsApp.
La vida no es un blog cuadriculado.
Levantemos nuestras copas. Un año nuevo está por comenzar.
Qué ganas de un cursillo acelerado.
Vivir. Bailar. Jugar por jugar.
y jugar por jugar.
Son nuestros mejores deseos. Nacional, la radio de todos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
12 de la noche, 30 minutos.
Nos escuchás también en Ushuaia, por AM780.
Escuchá cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional, disponible para iPhone y Android.
Salud con Diana Costanzo por la radio de todos.
¿Cómo saber cuál es la radiación ultravioleta y cómo debemos cuidarnos? A modo de un tradicional semáforo, pero para medir esta energía invisible que proviene del sol, se instaló el tercer solmáforo de la Argentina. Esta vez en el Parque de las Ciencias, allí en el Polo Científico Tecnológico, en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con Elian Wolfram. Él es investigador del CITEDEF, CONICET y UTN, las tres instituciones que han participado en el desarrollo de este dispositivo, y ya lo estamos saludando. Hola Elian, Diana Costanzo es mi nombre. Muchas gracias por atender a Radio Nacional.
Hola Diana, ¿cómo estás?
Muy bien, Elian. En principio, contarnos si puede resumirnos cuál ha sido la historia de este desarrollo, de este dispositivo que mide los niveles de radiación ultravioleta.
Sí, cómo no. Mira, este dispositivo nació como un proyecto final en la Universidad Tecnológica Nacional hace ya varios años, tendiendo a tratar de encontrar soluciones que brinden información directamente a la sociedad. En ese entonces había un proyecto de investigación y con un grupo de alumnos generamos una primera versión de este tipo de dispositivos. Y luego, bueno, tuvimos la suerte de que lo presentamos en el concurso de innovaciones que hace el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y en esa oportunidad, en el 2010, ganó el primer premio no a la aplicación tecnológica, sino a la aplicación social, porque justamente se identificó en este producto algo que tenía impacto directo en las personas.
Claro.
Es así como luego, en el devenir de los años, hubo un proyecto mayor financiado por la Agencia de Colaboración Internacional de Japón, la JICA, que permitió hacer realidad ese primer, digamos, prototipo y llevarlo a instrumentos como los que hoy estamos instalando.
Y, Elian, entonces, este desarrollo tiene que ver con estas advertencias que recomienda la Organización Mundial de Salud en cuanto a las radiaciones, que son las que son nocivas para la piel, ¿cierto?
Sí, exactamente. El aparato lo que mide directamente es la radiación ultravioleta eritémica, es decir, aquella que afecta directamente a la piel de los seres humanos. Tiene un medidor sensible a esta radiación ultravioleta B, y luego traduce ese nivel de radiación en tiempo real de acuerdo a la codificación internacional en un código de colores, y los colores van variando en 5 niveles de acuerdo a la intensidad de esta radiación a lo largo del día, ¿no?
Está bien. ¿Y esta información luego cómo llega a la población?
En realidad, en este dispositivo el contacto es directo, o sea, son dispositivos, por así decirlo, de información inmediata cara a cara, face to face, en el sentido de que uno tiene que estar en contacto con el aparato en esta primera versión para recibir la información que el instrumento está brindando. Cuando uno ve encendida una luz de color, a los costados de cada luz de color está indicado el nivel al que corresponde, en 5 niveles, bajo, moderado, alto, muy alto y extremo, y al lado de esa uno puede leer las recomendaciones que se han estandarizado sobre usar protector, evitar la exposición innecesaria, usar ropa adecuada y demás.
¿No hay forma de que esta información sea transmitida, por ejemplo, a través de dispositivos, de celulares o vía web?
En esta etapa de este desarrollo todavía no, pero muy probablemente para este verano ya exista la aplicación que ligue estos instrumentos con una aplicación de celular que permita ver o el pronóstico, o si uno está cerca de uno de estos instrumentos, también la información en tiempo real. Lo que hay que entender es que la radiación solar ultravioleta, aparte de variar con la composición que la atmósfera tiene, básicamente con el ozono que hay presente en la atmósfera, sí, también varía a lo largo del día con la elevación que tiene el sol con respecto al horizonte, y también varía con la cobertura nubosa. Entonces, ajá, la información que uno está recibiendo de estos aparatos tiene una validez, por así decirlo, local. No podría usar este aparato para ver cuál es el índice de radiación ultravioleta, si está, por ejemplo, instalado en Buenos Aires, para ver cuál es la que hay en Pilar, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en el caso de haber nubes, eso podría variar de un lugar a otro en forma muy intensa. Por esa razón, uno tiene que estar cerca del aparato para tener una visión o una medición fidedigna del nivel de radiación que está recibiendo en ese momento.
Y estos cinco colores son los que establece la Organización Mundial de la Salud, como estandarizados, digamos.
Sí, exactamente.
Y Elian, este es el tercero, decíamos al comienzo de la entrevista, el tercer solmáforo que se instala en el país. ¿Los otros dos dónde están ubicados?
El otro está aquí en el Jardín Japonés, aquí en la ciudad de Buenos Aires también, y hay otro en el Parque Nacional Los Glaciares, en Calafate, y bueno, como una intención de que bajo el proyecto que estamos llevando a cabo de la mano de Japón, se puedan instalar en otros parques nacionales, porque la intención de esto, de estos dispositivos y en realidad de esta parte del proyecto, es generar como concientización y despertar el interés de, por ejemplo, organismos públicos, municipalidades y entidades de investigación y de información de la salud a la sociedad, que se interesen por esta temática y puedan luego replicarlo en otros lugares.
¿Y está planeado también que se instalen otros aquí en la ciudad o en otros puntos del país?
Limitadamente bajo este proyecto, pero esperemos que luego se pueda escalar. Pronto tal vez haya algunos en algunas municipalidades cercanas a la zona del AMBA, sería, sí, y tal vez otros más dentro de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, un deseo para nosotros sería también ubicarlo de la mano de Parques Nacionales en el Parque Nacional Iguazú, porque bueno, es un punto de mucho interés y con muchísimos turistas por año, y donde los niveles de radiación también son muy importantes, no solo en el verano, sino a lo largo de todo el año, debido a la latitud a la que se encuentra el parque.
Claro, eso iba a preguntarle, digo, hay puntos donde es más importante conocer cuál es la radiación del sol, porque los rayos pegan de una manera o impactan de una manera diferente, ¿cierto?
Exactamente, hay que entender que no solo, o sea, históricamente, por una razón ligada al efecto que habrás escuchado sobre el deterioro de la capa de ozono, sí, en el sur de nuestro país, había como una intención o una concientización de que los niveles de radiación están alterados en esa parte del país. Eso es así, realmente cierto, con respecto a los niveles esperados normales, pero no hay que dejar de lado de que nuestro país latitudinalmente tiene una gran extensión, es un país de 5.000 kilómetros que va desde 52 grados de latitud sur a 23 grados allá en Jujuy. Entonces, el nivel de radiación ultravioleta al mediodía va aumentando a medida que el sol está cada vez más alto en el cielo. Y por eso, en la parte norte de nuestro país, los niveles de radiación ya son naturalmente altos por la altura en la cual tiene el sol y porque la capa que ofrece de resistencia a la atmósfera es menor. Entonces, desde ese punto de vista, la zona desde norte del país y, bueno, desde el centro norte del país, es una zona de interés para concientizar sobre esta problemática. También me gustaría resaltar de sí, que no solo uno por ahí liga este tipo de acciones a los turistas o a las personas que hacen actividades recreativas al aire libre, pero por intención propia. Pero tenemos que tener en cuenta que los trabajadores fotoexpuestos, o sea, las personas que hacen su trabajo al aire libre, también están expuestas a los niveles de radiación elevados, por ejemplo, en las horas centrales del día. Entonces, este tipo de información que brindan estos dispositivos ayudaría a tener como si fuera así una alarma constante de en qué momento y día a día las cosas pueden requerir mayor atención o no.
Elian, ¿cuál es la parte que le toca a cada uno de estos organismos que hemos mencionado, el CITEDEF, el CONICET y la UTN Buenos Aires en este desarrollo, digamos. Han trabajado en forma mancomunada para lograr el desarrollo de este dispositivo.
Sí, básicamente, como ya te comentaba al principio de la nota, la parte inicial de este dispositivo, la idea, nació de un proyecto a través de la Universidad Tecnológica Nacional, sí, que hoy aporta becarios para ayudar en la construcción de estos dispositivos. Y tanto el CITEDEF como el CONICET son parte del proyecto internacional en conjunto con Japón, que se denomina CyberNet, y que es un proyecto que muchísimo más grande, donde tomó esta pequeña iniciativa, digamos, para mirar riesgos medioambientales, en particular el de la sobreexposición a la radiación ultravioleta, y tomó a los olmáforos como un ícono de acercamiento de la ciencia a la sociedad, de utilidad, digamos.
¿El financiamiento?
El financiamiento de estos prototipos, que son en total 8 que se construyeron, es parte de la Agencia Internacional de Colaboración de Japón.
Queremos agradecerle a Elian Wolfram, investigador de CITEDEF, CONICET y UTN Buenos Aires, por esta charla con Radio Nacional. Le mandamos un saludo, muy amable.
Un saludo para vos y para toda la audiencia.
Gracias. Hasta luego.
Chau, chau.
Yo pensé que podía quedarme sin ti.
Seguí en Nacional. Escuchás
A Tu Salud.
Es difícil, mi amor, más difícil de lo que pensé. He dejado mi puerta entreabierta y entraste tú sin avisar. No te apartes de mí, oh no.
Yo pensé que con tanta experiencia conocías todo, y contigo aprendí que al amor no le importa quién sabe más,
y que el tiempo en nosotros no existe, y por todo lo que veo en ti,
no te apartes de mí.
Cosas bonitas tan simples que siempre me dices,
por la falta que me haces a ti y por todo lo que veo en ti, no te apartes de mí, oh no, oh no. Todo amor que yo esperé de la vida lo he encontrado solo en ti, y resulta que tú no estás aquí. Esos aires de quien no sabe nada me han sabido hacer feliz. No te apartes de mí, oh no, oh no, oh, 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 oh. No te apartes de mí, oh no, oh no. No te apartes de mí, oh no, oh no.
Ellos son Vicentico y Valeria Bertuccelli, No te apartes de mí.
Estás escuchando A Tu Salud. Estás escuchando Nacional.
Hay una nueva vacuna disponible en la Argentina que permite inmunizar en forma simultánea contra el sarampión, paperas, rubéola y varicela. Vamos a consultar y conversar acerca de este tema a la doctora María Eugenia Pérez Cárrega. Ella es médica infectóloga y gerenta de vacunas del laboratorio MSD Argentina. Ya le estamos saludando. Hola, María Eugenia, muchas gracias por atendernos. Diana Costanzo es mi nombre.
Buen día, gracias por llamarme.
María Eugenia, en principio que nos cuente acerca de esta innovación. ¿Es similar a lo que conocemos como la triple viral, pero para otras enfermedades?
Esta vacuna cuádruple viral que acaba de llegar a Argentina, que en nombre comercial, que uno la va a poder encontrar en los centros de vacunaciones ProQuad, contiene la protección para 4 componentes. 3 de esos componentes son los que actualmente estaban disponibles bajo el nombre de triple viral, la vacuna triple viral, que es parte del calendario nacional de vacunación hoy en día, que protege contra sarampión, rubiola y paperas. Esa es una vacuna que se da con un esquema de 2 dosis al año y al ingreso escolar. Pero le suma esta vacuna la vacuna contra varicela, que también es una vacuna que hoy es parte de nuestro calendario a los 15 meses. Uh-huh. Con lo cual es una vacuna que llega para disminuir el número de pinchazos que le damos a los chicos, y en esa disminución de pinchazos le damos la misma protección que las dos vacunas por separado.
¿Las ventajas entonces cuáles serían?
La ventaja principal es que invadimos menos a los chicos, porque le damos la misma protección con un número menos de inyecciones de vacunas que ellos tienen que recibir. Esa es la principal ventaja. Cuanto más componentes una vacuna, uno trata desde el laboratorio, desde la investigación científica, tratar de juntar los componentes y hacer vacunas que contengan protección para distintas enfermedades en una misma vacuna, ¿no? Entonces, cuando uno logra eso, la verdad es que es un avance tecnológico importante, porque podemos evitar las consecuencias de estas enfermedades, que recordemos que la vacuna no trata de prevenir enfermedades que son banales o que no tienen consecuencias ni que generan la muerte. Todo lo contrario, las vacunas lo que hacen es prevenir esas enfermedades que pueden generar una discapacidad permanente, que pueden generar la muerte o la internación del paciente, digamos. Son enfermedades graves.
Claro.
Entonces, con un pinchazo, nosotros acá estamos previniendo 4 enfermedades. 4 enfermedades que, a ver, la varicela puede ser una enfermedad benigna, pero también puede generar neumonía, puede generar cuadros neurológicos y puede generar la mortalidad de los pacientes. El sarampión también. Nosotros nos olvidamos porque desde el año 2000 que en Argentina no hay casos de sarampión, siendo el último fallecido en el 98. ¿Por qué? Porque tenemos una vacuna en el calendario. Entonces nos olvidamos un poco de estas enfermedades, pero el sarampión, se interna un chico que tiene sarampión cada 10, va a terminar en el hospital. Entonces, y tiene una alta mortalidad. Entonces, la idea de estas vacunas son prevenir esas consecuencias.
Claro, y en el caso también de la papera, previene lo que son las complicaciones.
Exacto, todas estas enfermedades tienen complicaciones. El sarampión, como mencioné, puede generar cuadros de neumonía, meningoencefalitis y cuadros de discapacidad neurológica. Lo mismo que la rubiola principalmente afecta a la mujer cuando está embarazada. Ese es el gran problema de este virus, que genera lo que se llama el síndrome de rubiola congénita. Afortunadamente, nosotros en Argentina y la región de las Américas, porque nuestra región fue la primera en certificar la eliminación del sarampión y de la rubiola congénita. ¿Por qué? Porque los países tienen esta vacuna en sus calendarios. Pero no nos podemos olvidar que en Europa ahora mismo hay brotes de sarampión, se están internando chicos, se están muriendo chicos por sarampión, chicos y adultos.
Sí.
Entonces, las vacunas son claves como herramienta, pero nosotros tenemos que tener buenas coberturas. Y lo que va a hacer esta vacuna cuádruple viral es facilitar el acceso a la vacunación y a mantener esas coberturas. Porque si nosotros no estamos todos vacunados, el riesgo de importar un caso de sarampión, como ya lo habíamos vivido, y tener brotes, que la enfermedad vuelva otra vez a nuestro país, es inminente.
Sí, y además, ¿se puede incorporar esta vacuna al calendario en un futuro?
Esa es una decisión que la toman las autoridades sanitarias. A ver, es una vacuna que tiene perfectamente las características para poder ser incluida, pero esa decisión no me corresponde
no,
a mí.
No, por supuesto, no.
Ni como
le preguntaba
médica,
si
ni como gerente de un laboratorio, sino que la decisión es una decisión. Hay un grupo asesor técnico,
sí, sí,
que es la Comisión Nacional de Inmunizaciones, que recomienda a las autoridades del Ministerio de Salud lo que ellos creen pertinente, y desde ya el Ministerio es el que tiene la potestad final para la toma de decisión. Si
sí,
creen que vale la pena incluir esta vacuna, la incluirán, y si no, seguirá igual la protección a través de la triple viral y la vacuna contra varicela, que hoy, por estar en calendario, son vacunas obligatorias y gratuitas.
Claro, sí, sí, el proceso es claro y es conocido de cómo se incorporan las vacunas al calendario. Lo que le preguntaba es, en todo caso, si esta vacuna tiene estas condiciones o reúne estas condiciones como para ser incorporada en el calendario, y si en todo caso en otros países ya se ha probado incorporarla.
La vacuna es la sumatoria de las dos vacunas que hoy forman parte del calendario, con lo cual perfectamente puede ser parte del calendario en un futuro. Hoy hay países hoy en día que contienen vacuna cuádruple viral en sus calendarios. Un ejemplo de esto es Australia, otro ejemplo es Canadá, otro ejemplo es Brasil. Hay países de Europa que han incorporado la vacuna cuadrivalente viral para esto, facilitarle el acceso a la vacunación con menos cantidad de pinchazos.
Entonces nos comentaba que en Europa ha habido casos de sarampión, ha habido muertes incluso, y esto no puedo dejar de asociarlo con lo que son estos peligrosos movimientos antivacunas que existen y están surgiendo en diferentes partes del mundo. Tal vez aquí en Argentina no tienen tanta repercusión, pero sí, como usted lo decía, en Europa es una situación bastante riesgosa a nivel global, porque no solamente deja de protegerse el grupo este que está en contra de las vacunas, sino que es un peligro para el resto de la sociedad, ¿cierto?
Exacto, y no solamente en Europa, en Estados Unidos han tenido brotes muy importantes recientemente. Uno fue en Minnesota, en comunidades que tienen estas características, que son antivacunas. Por ahí muchas veces son grupos que o asociaciones que no pretenden hacerle un mal a la sociedad, simplemente ellos tienen esa particularidad de no vacunarse, sin entender que al no vacunarse ellos, no solamente no se están protegiendo ellos, sino que no protegen a los que están a su alrededor. Porque recordemos que algunas vacunas no pueden ser aplicadas en todas las personas. Cada vacuna tiene alguna contraindicación particular.
Uh-huh.
Por ejemplo, hay personas que tienen las defensas muy bajas por alguna enfermedad y no pueden recibir la vacuna. Entonces, que el resto de la comunidad esté vacunada le genera un escudo protector a esa persona que no puede recibir la vacuna, para evitar contagiarse, por ejemplo, de sarampión, de rubéola, de papera, varicela, y tener esas complicaciones, porque son precisamente estas personas las que tienen mayor predisposición a tener las complicaciones. Eso es lo que se llama en vacunas el efecto rebaño.
Sí.
Proteger al que no puede recibir la vacuna porque es alérgico, porque tiene alguna enfermedad o alguna predisposición que la contraindica.
Uh-huh.
Entonces, el no vacunarse puede perjudicar no solamente a uno, sino a sus familiares, a sus amigos, a sus seres queridos o a algún vecino.
Uh-huh.
Tenemos que entender que las vacunas son solidarias. ¿Por qué? Porque no solamente uno se protege, sino que protege a otras personas a través de ese acto.
Claro.
Y en nuestro país no está librado a una decisión de, bueno, hoy tengo ganas de vacunarme, hoy no. Tenemos que entender,
claro,
que es una responsabilidad y es un derecho.
Sí.
Las vacunas son un signo de equidad y son un derecho social. Entonces, el Estado las compra para todas las personas que la deben recibir de acuerdo a los factores de riesgo o por ser simplemente residentes en nuestro país. Entonces, tenemos que cumplir con el calendario.
Claro, 19 vacunas son, ¿no?
Para chicos, claro, hay vacunas para chicos y hay vacunas para todas las edades de la vida. Simplemente tenemos que conocer cuáles son esas vacunas que tenemos que aplicar e ir. De hecho, hay vacunas que simplemente uno puede ir al vacunatorio y ya el vacunador, cualquier vacunador sabe qué vacunas tiene que recibir la persona por su edad y sus antecedentes.
María Eugenia, finalmente esta vacuna de la que estábamos hablando al comienzo, ¿no? La que cubre sarampión, paperas, rubiola y varicela, ¿está disponible ya en forma particular para quienes deseen aplicarlas a sus hijos? ¿Y cómo es esto? ¿Tiene cobertura por parte de prepagas o por parte de las obras sociales?
Exacto, por ahora la vacuna está únicamente disponible en el sector privado, pero cualquier persona puede acceder a ella. Como mencionamos, no es parte del calendario, no es parte de las vacunas que el Estado da gratuitamente, por lo menos en la actualidad, veremos en un futuro. Pero la gente puede ir y puede acceder a esta vacuna con el descuento de su prepaga de la obra social, dependiendo de cada una, por supuesto, y bueno, puede acceder a tener el beneficio de la protección contra estas enfermedades en menos cantidad de pinchazos para los chicos. Es una vacuna que se da de los 12 meses a los 12 años. Uh-huh. Es una vacuna para chicos específicamente, pero generalmente los chicos reciben esta protección para estas enfermedades en esta edad. Después los adultos pueden recibir la triple viral y la deben recibir esta vacuna, la ProQuad, la cuadrivalente. Es una vacuna pediátrica y tenemos que asegurarle lo antes posible la protección a nuestros chicos.
Le agradecemos esta comunicación con Radio Nacional, doctora María Eugenia Pérez Cárrega, médica infectóloga, gerente de vacunas del Laboratorio MSD Argentina. Un saludo, muy amable.
Por favor, un placer, hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando Nacional.
Fueron presentados los resultados de una campaña nacional de concientización y detección de hepatitis C, de la que participaron 44 hospitales públicos. El Laboratorio Nacional de Referencia para Hepatitis Viral la realizó el Laboratorio Nacional de Referencia para Hepatitis Virales del Instituto Malbrán, junto con la Asociación Argentina para el Estudio de las Enfermedades del Hígado, a partir de una donación de test que realizó el Rotary Club de Brasil en el marco de la campaña internacional Hepatitis Cero. A partir de una iniciativa masiva se distribuyeron 28.000 volantes informativos y se realizaron más de 11.000 testeos, a través de los cuales se encontraron 79 casos positivos que ya fueron derivados para su adecuado seguimiento y tratamiento por parte de los médicos de referencia de cada institución.
En Nacional estás escuchando A Tu Salud.
No puedes ser feliz con tanta gente hablando a tu alrededor. Dame tu amor a mí. Te estoy hablando a tu corazón. Oh,
Tu Salud, un programa dedicado a los últimos avances en medicina, prevención y tratamiento.